del
Finanzas.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 31 de agosto de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy es en busca de una política fiscal y financiera sustancial para la política económica en México, y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora y amiga mía, muy amiga mía, Teresa Santos López González. Tere, muy buenos días, bienvenida a Momento Económico.
Buenos días, gracias.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas, si así lo solicitan obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono nada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. La doctora Teresa Santos López González es profesora titular de carrera en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM. Es doctora en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido materias relacionadas con la problemática financiera y monetaria a nivel nacional e internacional en FES Acatlán, en Aragón y Facultad de Economía. Es autora del libro Fragilidad Financiera y Crecimiento Económico en México y coordinadora junto con Irma Manrique del libro Política Fiscal y Financiera en el Contexto de la Reforma del Estado y de la Desregulación Económica en América Latina, el cual fue publicado en 2005. Es autora de varios artículos sobre temas financieros y monetarios publicados en libros colectivos. Por su alto desempeño académico, se hizo merecedora en el año 2001 de la Cátedra Especial Daniel Cosío Villegas, otorgada por ENEP Acatlán. Bien, este tema, Tere, es por supuesto el tema de nuestro seminario, que se inicia justamente el lunes próximo, al cual están invitados todos nuestros radioescuchas. Muy especialmente, la temática es política fiscal y financiera para un crecimiento sostenido. En fin, este seminario que empieza el 4 de septiembre y sigue el 5 y el 6, abordará la temática que hoy escucharán ustedes y que también, bueno, se enriquecerá con la participación de muchos otros especialistas, entre ellos, por supuesto, Teresa Santos López González. Teresita, ¿qué importancia tiene una política fiscal y financiera en la situación actual de cambio de gobierno?
Sí, bueno, como nosotros sabemos, la política económica desde Carlos Salinas de Gortari, es decir, desde 1988 hasta acá, ha estado sustentada en una política monetaria y una política fiscal restrictiva, que ha sacrificado enormemente el crecimiento del producto y el empleo.
Cierto.
Y en esta situación tan complicada y difícil que vive el país, no solamente por lo político, sino también por lo económico, el retraso en el crecimiento y la generación urgente de empleos que se necesita, yo diría que es urgente reactivar el gasto público. Es decir, independientemente de cómo se resuelva el conflicto electoral, es urgente el incremento del gasto público.
En cualquier caso,
sí, yo creo que eso es fundamental por los niveles de pobreza de marginación a que ha llegado la economía mexicana, ¿no? La generación, yo diría, un corrimiento muy grave de la pobreza. Los pobres, si es una franja más grande de pobres, y más por decir una reducción de la participación de los salarios en el ingreso nacional, mientras que hubo una reducción de los más ricos, ¿no? Y que concentran una mayor parte de la riqueza. Entonces sí, es urgente dar un viraje en esta política económica que nos ha venido aplicando, cuyo objetivo prioritario ha sido la estabilidad monetaria sin crecimiento económico, ¿no?
Este es el problema de la vida. Sí. Es, por lo tanto, pues, por supuesto, la política eje, diría yo, la política pública eje, claro. Si se quiere realmente abatir, como tú estás explicando, los niveles alarmantes de pobreza del país y reanimar, por supuesto, toda la actividad económica, sí, a través de mejores, mayores empleos, ¿verdad? Sobre todo un mayor número de empleos y también, por supuesto, de un mayor nivel de financiamiento y de la reactivación de las finanzas públicas, claro, del gasto público. Claro. Hasta hoy prácticamente inmóvil, según, bueno, la ideología que comporta el actual gobierno y los gobiernos anteriores, de mantener un gasto bajo, uh-huh, y sobre todo con respecto al gasto corriente, que es el, y de gasto de inversión, sobre todo en infraestructura, en salud, vivienda, educación, etcétera, que, bueno, tiene verdaderamente postrado a la economía nacional.
Sí, en este sentido es muy importante el seminario que estamos organizando, porque precisamente una de las temáticas fundamentales es discutir este mito de las finanzas sanas o las finanzas equilibradas que llevamos 25 años y de nada nos ha servido. Si tener un bajo déficit como proporción del PIB no ha servido de nada, y el control de la inflación está sostenido en elementos muy frágiles como son las reservas internacionales, que finalmente representan un alto costo fiscal por el incremento de la deuda interna, sí, que obligan a estarlas esterilizando para evitar su monetización. Entonces, yo creo que en este seminario se va a tratar estas cuestiones desde una perspectiva teórica y una evidencia empírica, demostrar estos mitos, ¿no?, que subyacen en esta política económica de retórica, que eso nos ha mantenido estable y se mantiene, se expresa como si fuera un éxito, cuando en realidad es una aberración de la teoría neoclásica, ¿no?
Efectivamente, este fundamento en el cual se justifica la actual política económica viene a ser castrante de cualquier, digamos, vicio de crecimiento de nuestro país. En esto parece haber una congruencia de estas políticas con la política económica, digamos, nacional, general. ¿De qué manera, pero cómo la observas tú?
Sí, el gobierno de Fox y como también lo fue en su momento el gobierno de Salinas de Gortari y Zedillo, pero ahora ha sido más contundente estos fuertes desequilibrios, se dice que, bueno, son los... se han logrado los objetivos de la política económica que se planteó, congruente con eso, efectivamente. Uno de los objetivos es la estabilidad monetaria, pero no se ha logrado el crecimiento del producto ni del empleo. Entonces sí es congruente con ese postulado, con ese objetivo de estabilidad. El problema es que la estabilidad monetaria tiene un alto costo en términos económicos, en términos del producto y del empleo, y por supuesto en términos sociales y políticos. Esto que está pasando en el país es gratis, es resultado de la propia política económica, ¿no?
Esta astringencia de dinero de circulante que se lleva a cabo a través de justamente de reducir el gasto, de mantener bajo el déficit con un perfil bajo y de mantener también caro el crédito, es toda una tendencia, una ideología que viene prevaleciendo, como ya decíamos. Sin embargo, esto que se está dando, el resultado que se está resintiendo hoy como nunca, puede ser de alguna manera revertido. Uh-huh. Habría que entender perfectamente que hacer decrecer, por un lado, la deuda externa, pues es bueno. Desde luego, no hay que estar tan endeudado, ni individuos, ni familias, ni países. Uh-huh. Pero no es nada grave si tú utilizas el endeudamiento de manera controlada, uh-huh, y mantienes un cierto nivel. Aquí hubo una especie de urgencia por pagar la deuda externa, algunos aspectos de la deuda externa, que hicieron deprimirse las reservas hace menos de un mes que ocurrió esto, y parece que esto también se tiene como un galardón. Tanto mantener baja la inflación, es decir, los índices macroeconómicos, mantenerlos bajos, parece un gran éxito de estabilidad del país. Pero como tú decías también, esta estabilidad ha sido de altísimo costo, porque más que estabilidad ha sido como una especie de enfriamiento de la economía, en el que, bueno, desde luego no hemos logrado levantar la cabeza, y antes bien se ha perdido no solamente empleos, se han perdido plantas industriales completas, se ha perdido el pie también en el comercio exterior, la competitividad ha bajado muchísimo, porque el ancla de un tipo de cambio bajo también hace que, alto, ha hecho que seamos muy caros en el exterior, caros y pues no de una calidad óptima. Entonces la competitividad de países como China ha sido facilísima, o sea, no ha sido tanto un esfuerzo grande de China para entrar al mercado mundial, sino que ha entrado con toda facilidad frente a competidores como México, que no le hacen cosquillas a un comercio tan vasto y ahora de buena calidad como es el de los productos chinos. Entonces, esto ha sido un resultado, pues, después de dos décadas, por lo menos dos décadas de este tipo de política exageradamente restrictivo, como tú decías en principio. Digamos, ¿cómo se ha portado la política fiscal mexicana frente a la llamada desregulación económica, la liberalización comercial y en general la globalización financiera? Porque entendamos que estos son marcajes, digamos, que se han incluso denominado en términos globales como el decálogo del consenso de Washington. Vaya, para hacerlo claro para nuestros radioescuchas, ¿cómo ves tú el comportamiento, pues, de esta política fiscal frente a estos propiamente mandamientos?
Sí, como comentaba hace un momento, la política económica de estabilización con recesión, ¿sí? Se ha fomentado en dos políticas, la monetaria restrictiva y la fiscal. Ahora, ¿qué implica esta política monetaria restrictiva? Pues una contracción del gasto público, pero paradójicamente, contradictoriamente, al disminuir el gasto público y la venta del sector paraestatal, se redujeron los ingresos públicos. Entonces, es cierto, uno dice, debe crecer el gasto público, y desde una perspectiva neoclásica dirían, pero ¿cómo crece el gasto público si no hay ingresos? Y el problema dice, entonces, ¿cómo echamos a andar la economía si la inversión privada se está concentrando en ciertos sectores altamente rentables y además está siendo desplazada por la inversión extranjera, ¿no? Y las pequeñas y medianas empresas o los sectores más tradicionales están retraídos. Entonces, ¿cómo vamos a expandir la base tributaria? Entonces, pareciera que estamos en un dilema. Yo no creo que el dilema se debe romper, y se debe romper con una política de gasto público anticíclica, y que no necesariamente es inflación, que no necesariamente genera inflación, sino es una política de expansión del gasto público responsable e integral, ¿no? Tenemos altos excedentes de petróleo y de migraciones, remesas de los migrantes, que eso es lo que ha salido a flote, nos ha permitido un poco contrarrestar el gran déficit que tiene el sector externo. Entonces, es el momento de reactivar y darle su papel de activador de la actividad económica a la política fiscal. O sea, la política fiscal ha sido relegada de su papel fundamental del crecimiento económico, ¿no? En un contexto de desregulación, en un contexto de globalización, seguramente tenemos ciertos elementos que nos impiden exceder ciertos niveles de déficit público. Sin embargo, Chile lo está haciendo. Chile está trabajando con una lógica de lo que se llama ahora el balance estructural del gobierno, ¿no? Muy planeado un gasto público que permite mantener ciertos márgenes de déficit y ciertos niveles de inflación que aseguren un crecimiento del producto más o menos estable y sostenido. Los países europeos también lo están haciendo después de estos 20 años de recesión, con las políticas de estabilidad y apertura y de regulación económica, es evidente el desajuste al que llevaron. Finalmente la estabilidad en precios no asegura nada porque está, es muy endeble el control de los precios que se tiene.
Sí, pero básicamente por la forma en que se considera a los precios.
Sí.
Como algo así como que dependen del circulante monetario cuando esto no es así.
Sí, sí.
Es decir, la inflación no es estrictamente monetaria.
No.
Digamos que lo monetario es simplemente el reflejo de
fenómenos reales,
de digamos que lo acelera, pero no es el origen.
Claro.
Vamos a un pequeño corte y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Quinto Seminario de Política Fiscal y Financiera se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2006.
Seminario Taller de Economía Industrial tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre de 2006.
26º Seminario de Economía Agrícola se realizará del 4 al 6 de octubre de 2006.
Seminario Internacional Multidisciplinario, Teoría y Métodos en el Análisis Territorial Contemporáneo, en el marco del 16º Seminario de Economía Urbana y Regional, a realizarse del 18 al 20 de octubre de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56-23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iis.unam.mx.
El teléfono en cabina 55-36-89-89.
Estamos de nuevo con ustedes hablando justamente sobre la posibilidad de una política fiscal y financiera para la política económica en México en un futuro inmediato. Tere, hace un momento, bueno, hablabas tú, y esto me parece de la mayor relevancia, de poner acento en una reforma fiscal que no se sustente simplemente en una reforma tributaria, y menos aún en un solo tributo. Hay un debate muy fuerte en torno a que deba apoyarse realmente la entrada de ingresos monetarios, o sea, en tributos, básicamente en impuestos indirectos, es decir, algo así como en el IVA, y que si puede ser solo en el IVA es mucho más conveniente, porque es de fácil recaudación, aunque resulte de momento regresivo, tiene efectos positivos finalmente. Ahí esto está realmente, yo diría, por discutirse y por saber si a final de cuentas en un país como este nuestro el IVA diera esos resultados. Yo creo que habría que ver los dos aspectos de las finanzas públicas. Por un lado, reactivar ciertamente la tributación, no tanto con incrementos, yo digo, en impuestos, no sé tú qué pienses, sino quizá en una más bien una recaudación más amplia, ampliando lo que se dice la base tributaria, haciendo que todos aquellos que no pagan impuestos todavía lo hagan, y que la estructura de impuestos que hay actualmente quizá fuera reclasificada o de alguna manera reducida, pero no siento todavía que el impuesto al valor agregado debiera ser el acento en el cual se pusiera, digamos, la política fiscal a trabajar, o la política tributaria específicamente. Yo creo que sobre todo sería por el lado del gasto, como tú has dicho hasta ese momento, uh-huh. Es decir, de hablar de una política fiscal integral, uh-huh. Y más que eso, de una política hacendaria integral,
claro.
Que comprenda también las actividades administrativas del gobierno, uh-huh. Es decir, con una administración tributaria que cubriera todos los rezagos y las fallas que hasta hoy arrastrado. Yo creo que ya estamos en posibilidades de superarlas, puesto que la tecnología que se viene aplicando ya con la informática, la telemática, todo esto, yo creo que ya el sistema de administración tributaria pudiera avanzar de mejor manera. Y esto sería muy bueno de aplicar no solamente en la federación, sino en todas las entidades, ¿verdad? A nivel estatal y municipal. Quizá más estatal que municipal, pero sí en términos de capacitación de aquellos que administren aún sin alta tecnología, porque esto sí se puede lograr. Sin embargo, todavía la coordinación fiscal no llega a esos puntos, el federalismo no cumple por ningún lado, y llegar pues a pensar en que esto llegue a ser una realidad en un corto tiempo, yo creo que no. Quizá debiera pensarse en que esa reforma sembrada integral sea de largo alcance, o sea, de largo plazo, pero iniciándose en las vías de recaudación adecuadas y también las vías de gasto selectivas, o sea, seleccionadas, para que no sea el gasto y ya, ¿verdad? Que sale el gasto y deba ejercerse por aquello de que hay que levantar la demanda efectiva. Bueno, no creo tampoco que esto deba ser, pero ¿cuáles serían, digamos, los principales obstáculos que encuentras tú en esta, digamos, dupla de política fiscal y financiera? Porque después de todo, has hablado al principio de esta conjunción de ambas, ¿no? Finalmente, los mecanismos de transmisión de la política monetaria han tocado de cerca, si no es que han dado en el centro de las finanzas públicas, afectándolas, ¿verdad? Por aquello de que para no tener tantas reservas y no tener que incentivar el circulante, neutralizarlas con la emisión de títulos de deuda, que ahora se vuelven como un petardo en la mano, porque hay que pagar muchos intereses por esta deuda interna. Y hoy es elevadísimo. Sí. Entonces, ¿cómo? Yo creo que este es parte de los obstáculos, pero ¿cómo vencerlos? ¿Cómo empezar? Porque habría que hacer una propuesta de ello, ¿no?
Sí, yo creo que siempre que se habla de política fiscal, pensamos del lado más fácil, es decir, la reforma fiscal y concretamente la reforma tributaria, ¿no? Y sí, como tú lo dices, administrativamente se ha avanzado bastante, yo creo que se ha avanzado bastante, y eso está bien, hay que seguir avanzando ahí hasta que llegue a nivel de las entidades, ¿verdad? Pero yo insisto, el problema de origen no es ese de la política fiscal, es una parte muy importante, que es la política de ingresos y concretamente la política tributaria, la reforma tributaria, ¿no? Sin embargo, yo insisto, mientras la política económica esté sustentada en una política de contracción del gasto público, va a tener fuertes problemas cualquier reforma fiscal. Es decir, en todo caso debiera ser paralelo la reforma fiscal, exactamente, la reforma fiscal y el problema de los impuestos, porque uno diría, hay muchos sectores que deben ser tasados más alto, los ingresos financieros, el capital, por ejemplo, ¿no? Deben ser tasados de manera más alta. Esa es una parte. Pero ¿qué pasa con la expansión de la base tributaria? Mientras más ingenieros incorporen a la parte productiva, más trabajadores, mientras más se generen más trabajos, un problema de la recaudación fiscal va a seguir ahí. Y eso no lo va a resolver la recaudación tributaria. Eso lo tiene que resolver el gasto público. Y esto se vuelve muy polémico, porque hoy hablar de la expansión del gasto público, esta charte de que bueno, estamos proponiendo incremento del déficit, estamos proponiendo que la inflación, y bueno, eso como que está evitado. Sin embargo, yo insisto, los países desarrollados tienen un déficit público más alto que nosotros. Entonces, por un lado, lo primero que debemos plantear en la discusión es un viraje en la política fiscal y concretamente en la política de gasto público. Programa de gasto público anual que esté sustentado en un balance estructural implica que, con base en un cálculo del producto potencial, el precio del petróleo de largo plazo y el establecimiento de una meta de déficit público y la inflación, que seguramente no es lo que hoy tenemos, no de un déficit público de 1%, no más por año, entre 2%, seguramente no es esa la meta del déficit público para una economía como la nuestra. Las economías industrializadas tienen un déficit público hasta de 5-9%. Y seguramente una tasa de inflación del 3% también no es acorde con una economía como la nuestra, que tiene un alto desempleo y un crecimiento de la población económicamente activa altísimo. Entonces yo creo que eso es lo que hay que plantear primero. Y al mismo tiempo plantear el problema de la reforma fiscal y concretamente de la reforma tributaria. Pero no, son los dos ejes fundamentales de la política fiscal. No vamos a resolver el problema de la recesión económica que la propia política económica ha generado desde hace más de 2 décadas. No, ella la ha generado y ahora quisiéramos resolverlo con un problema de reforma fiscal que termina politizándose, ¿no? Y haciendo suyo ciertos principios cada partido, ¿no? Entonces yo creo que la discusión, empezarla por ahí, está mal. Yo no estoy diciendo que hay que dejarla fuera, simplemente que hay que plantear los dos ejes fundamentales de la política fiscal. Por un lado, hay que incorporar otros ingresos a la política tributaria, sí, o sea, tasar otros ingresos como los financieros y los de capital, y por otro lado, un cambio de visión sobre el gasto público. Yo estaba planteando un gasto público anticíclico, y ahora me estaba aplicando un gasto público procíclico, que en lugar de ayudar a salir a la economía de esos fuertes desequilibrios, que evidentemente porque estamos más abiertos y más articulados o interdependencia con el mercado internacional, pues somos más vulnerables, pero internamente no estamos adoptando ningún dique a nivel de la política fiscal que nos permita eso, ¿no? Por el lado de la política financiera, primero tenemos el resultado de esta política. ¿Qué están haciendo los bancos? Pues colocando en valores públicos y en valores sintéticos o derivados, y está cayendo la intermediación bancaria. Entonces, por los dos lados estamos poniendo la actividad económica, por el lado del gasto público y por el lado de la política financiera.
Así es. Sí, efectivamente. Y bueno, aquí habría que pensar, bueno, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Porque mira, sí, simultáneamente tiene que darse actividad a las dos. Uh-huh. No más que una, la de recaudación, uh-huh, es más compleja, más, uh-huh, lenta. Entonces, quizá lo que debiera primero activarse, yo no sé cómo piensas tú, sería el gasto.
Claro, claro.
El gasto público. Pero ahora tenemos una limitante muy fuerte. No sé si conoces la ley de presupuesto que acaban de sacar.
Sí.
Bueno, ahí esta es totalmente congruente con los dictados del Consenso de Washington de Finanzas Públicas Sanas.
Claro,
esto es,
claro,
de déficit inexistente.
Sí,
esto
sí,
bajo,
sí,
entonces,
sí.
Bueno, ahí tenemos una limitación. Aquí sí creo yo que debe, el gobierno que sea que lleve, deberá pensar muy bien en qué es lo que le conviene a este país y jugar muy bien estas cartas de cuánto del gasto público debe, digamos, empezar a dejar fluir, porque sí tiene que ser por ahí. No puede ser de otra manera, porque incluso es, digamos, el indicador de toda la inversión, de la inversión privada incluso, de cuando la inversión pública empieza a crecer, la inversión privada confía y empieza también a fluir, la interna, ¿verdad?
Claro.
Que es la que requerimos que ya se mueva. Porque, por supuesto, el flujo de capitales externos está ahí presente en tanto nosotros tengamos las condiciones para darle una tasa rentable,
uh-huh,
una mayor rentabilidad en sus inversiones. Pero es que ese no es realmente, la salida no es esa.
Claro.
Ha sido una grave, grave falla de política económica estar dependiendo justamente de los flujos de capital externo. Todo es y se resuelve, tanto el sector externo como la actividad económica, a través de flujos de capital externo. Entonces esto es gravísimo, y sí pienso como tú, que el gasto es lo primero que debe, uh-huh, manejarse, como tú dices, con una visión anticíclica. Y esto, ya lo explicaste, creo que ha sido claramente dicho por ti. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Está con la... Pues,
está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Te invitamos al seminario de teoría económica, que en esta ocasión abordará el tema Desde la teoría, formular la política económica, el caso del México actual. Asiste el 30 y 31 de agosto de 2006 a la Sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Mayores informes e inscripciones llamando al 56-23-0093 o terminación 99.
El teléfono en cabina es el 55-36-8989.
El Instituto de Investigaciones invita al quinto Seminario de Política Fiscal y Política Financiera 2006, que en esta ocasión abordará el tema Liberalización, Finanzas Públicas y Política Fiscal para el Crecimiento Estable y Sostenido, una perspectiva para los países en desarrollo. El seminario tendrá lugar del 4 al 6 de septiembre de 2006 en la Sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y estará bajo la coordinación de Irma Manrique y Teresa López. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 56-23-0093 y 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, tenemos llamadas en nuestras radioescuchas de Gerardo Rocha, muchas gracias, de Jesús Ríos, gracias, y de Tarcisio López, que te felicita, felicita al programa, muchas gracias, señor Tarcisio López. Hay unas reflexiones y algunas, pues, alguna pregunta. Mira, Jesús Ríos dice, una política fiscal transparente supone el hacer públicos el manejo de fideicomisos, que suponen miles de millones de pesos y que están a cargo de la Secretaría de Hacienda, como es el caso de Sosa, que ha trascendido recientemente. ¿Quieres hablar sobre esto?
Sí, yo diría, bueno, que como toda la función pública, todas las actividades pues deben ser transparentes, ¿no? Ya está una secretaría que igual creo que sirve para muy poco. Pero más que eso, o sea, eso es, digamos, de principio debiera entenderse así, ¿no? Las cuentas públicas deben ser transparentes. Pero además yo digo, la propuesta que hacemos, y si es parte de las reflexiones que se va a hacer en el seminario que empieza el lunes, estamos hablando de una política fiscal anticíclica y estamos proponiendo esta discusión de además como una alternativa viable, si lo ha sido en los países desarrollados, mucho más en los países como los nuestros, con fuertes desequilibrios y fuertes problemas. Pues yo decía, la transparencia es de principio, o sea, debe entenderse así como una obligación de los funcionarios públicos y de las cuentas públicas. Pero yo decía, vamos más allá de eso, lo que estamos diciendo, estamos hablando de una política de gasto público, con programas anuales claramente establecidos. Nosotros no consideramos que el incremento del gasto, o no es lo que concebimos, que un incremento de gasto público con presupuestos abiertos o sin límites, eso sería una política de gasto público irresponsable que nos llevaría a fuertes desequilibrios en términos de las finanzas públicas sin control. Estamos hablando de un programa de gasto público integral. Tenemos recursos petroleros que son mal empleados, es decir, se emplean en el mismo año en lugar de estar programados anualmente. No somos nosotros somos uno de los países que no lo hace, pero Chile, Colombia lo hace. Programan con base en los ingresos del cobre, en el caso de Chile, con base en los ingresos del café, en el caso de Colombia. Claro, para tener un fondo de recursos petroleros, de la materia prima que sea su principal materia de exportación o mercancía de exportación, que les permita precisamente enfrentar las situaciones de recesión que que generan los shocks externos o los movimientos bruscos en los mercados internacionales, sea de precios de bienes exportables, o sea, las tasas de interés. O sea, nosotros no tenemos esa visión y podríamos hacerlo, estamos hablando de eso. O sea, nuevamente, no solamente es transparencia, es una nueva visión de la política fiscal, que no es nuevo esto. Esto ha venido con el consenso de Washington de que no puede haber crecimiento si no hay estabilidad de precios, pero ya tenemos 25 años así y hay estabilidad de precios, pero no hay crecimiento. Entonces, no entiendo cuál es la ventaja de tener estabilidad de precios sin crecimiento.
Exacto.
¿No?
Sí. Es decir, la estabilidad de precios no es, vamos, la panacea. Desde luego, la estabilidad es necesaria.
Claro.
Pero en un país que se supone en desarrollo, no puede enfriarse a tal punto en que la tasa de inflación sea la meta principal y con ello, bueno, todo lo demás va lento o no va. Ese es el caso, ¿no?
O sea, había que plantear cuál es la tasa de crecimiento del producto, la tasa de crecimiento potencial, cuál es, porque tenemos un alto desempleo, que seguramente no ni siquiera hemos andado entre 0.6% de crecimiento del PIB en 2002, 2001, y hemos tenido una tasa, por ejemplo, en 2000 del 6%, y no hemos andado entre 1 y 3%. Entonces, uno dice, primero plantear, ¿cuál es la tasa de crecimiento del PIB potencial? Porque tenemos una alta tasa de desempleo. ¿Cuál es la tasa de inflación para una economía como la nuestra? Yo insisto, más del 3%. ¿Cuál es el déficit para una economía como la nuestra? Seguramente tampoco es el del 1 o del 2% del PIB. Plantear eso implica dar un viraje distinto a la política económica y darle un papel activo a la política fiscal.
Claro. Una política pública que haga de los recursos ociosos, como son los recursos humanos, su principal, digamos, pivote. Yo creo que es un error lo que está pasando, pero
en ese sentido, perdón, dos cosas quisiera hacer. Sí. Hemos pagado deuda externa.
Claro.
Y no tenemos margen de maniobra para no aceptar las imposiciones de Fondo Monetario Internacional o de Consenso de Washington o de Banco Mundial. Pagamos, a diferencia de Argentina, ¿verdad?, que dijo, bueno, pago, pero voy a ampliar mi margen de maniobra en términos de mi política económica. Digo, pues en ese sentido sí es muy bueno que dejemos que paguemos una parte importante de la deuda, porque nos quitamos un monto muy importante del servicio, ¿no? Entonces, digo, está bien, pero no digo, finalmente seguimos con las metas que nos fijen a nivel internacional, ¿no?, en términos de los grandes fundamentos macroeconómicos, como el déficit público e inflación, aunque tenemos un alto déficit en la balanza comercial y en la balanza en cuenta corriente.
¿Cierto?
¿No?
Uh-huh. Exactamente. Don Gerardo Rocha pide si puedes definir lo que es reforma fiscal y cómo se concretará si la posición de los sectores empresarial y laboral quieren pagar menos y el gobierno recaudar más, y si no se da esto, ¿cómo se quiere calificar como incompleta tal y como ha ocurrido hasta ahora?
Sí, generalmente voy a ser breve en esto. Siempre que se plantea la reforma fiscal, como tú ya lo mencionabas, ¿qué es primero, los ingresos o el gasto? Yo insisto nuevamente, el problema de la reforma fiscal conlleva un cambio en la política económica y son paralelas. Y bueno, yo creo, dicen que no, que si esperamos las mejores condiciones para una reforma fiscal, pues nunca van a llegar. Yo creo que las podemos generar, y yo creo que la forma de generar estas condiciones para que una reforma fiscal sea mejor aceptada tiene que ser un crecimiento, serían las condiciones más ideales, sin embargo, no necesariamente. Si hay una reactivación de la actividad económica, yo creo, lo primero que va a crecer son los ingresos por renta.
Exacto.
Entonces ya ahí tendríamos una mejora, ¿no?
Es decir, en la medida en que todos los agentes económicos, todos los que conformamos la participación de la producción de riqueza, bueno, también tengamos alguna participación en el reparto, es decir, que el ingreso le llegue a todos.
Claro.
No, como decías al principio, en un grupo cada vez más pequeño se concentre casi toda la riqueza y el resto tiene muy poquito o no tiene nada.
Claro, los impuestos son bajos y la otra parte que tenemos cautivos son altos, ¿no?
Exacto. Sí, hay varias cosas que es muy compleja.
Sí,
la red es compleja, pero nosotros tratamos de adoptar una posición con respecto a estas dos vertientes que creemos que son centrales para mover la economía, que es la política fiscal y la política financiera. Bien, Lourdes Jaramillo nos llama, gracias, Rocío Alvarado, la maestra Elisa Monroy y el señor Guillermo Reyes. Aquí Lourdes Jaramillo dice, hay mucho fraude en este país y el gobierno necesita de gente preparada como la invitada para salir de esta inestabilidad. Bueno, ojalá nos escuchen los del próximo gobierno. Es una propuesta que decía Alvarado, dice, ¿en qué consiste la deuda interna de México? Es pertinente.
Sí, yo creo que este es un aspecto muy importante. Ha estado saliendo en los periódicos cómo ha crecido la deuda interna y ya se ha estado pagando la deuda externa. Ya en alguna ocasión comentábamos que el factor, la variable que ha permitido mantener la estabilidad de precios ha sido por una parte la colocación de valores gubernamentales para recoger los flujos de capitales que entran, ¿no? Uh-huh. Para evitar que se moneticen y que eleve el nivel de precios o que el circulante se eleve. Entonces se colocan valores gubernamentales, el gobierno paga intereses por esos valores gubernamentales que los pueden tener nacionales o residentes en el extranjero. Pero ¿cuál es la contraparte de esa deuda que tiene un objetivo fundamental, que es neutralizar los flujos de capitales? Pues que hay que pagarse intereses. Y entonces eso es parte del gasto. Entonces el gobierno disminuye el gasto público en inversión, en capital, pero está pagando intereses. Lo absurdo y lo paradójico, ¿no?
Y si, bueno, si se los estuviera pagando a toda la nación, a los tenedores de títulos.
Sí, los bancos y los tenedores extranjeros. Entonces es una bola
contradictoria. Sí, es cierto. La maestra Elisa Monroy dice, bueno, felicidades a todos, a la producción, a todos, muchas gracias. Dice que se diga al final del programa el nombre del invitado y el cargo, por favor. Bueno, repetimos el nombre de la invitada, que es la doctora Teresa Santos López González, y ella es profesora investigadora en la FES Acatlán y también parte de los proyectos dentro del Instituto de Investigaciones Económicas, así brevemente, ¿no? Para que sepan quién es ella. Ajá. Guillermo Reyes, bueno, que el programa es muy interesante y felicita a todos. Mil gracias, Guillermo Reyes. Vaya, en este momento, bueno, hay un problema aquí que es de instituciones.
Sí.
El problema de instituciones en términos de política fiscal y financiera está, por un lado, por el sector público, digamos en general, por todos los, digamos, las entidades que conforman el sector público y el gobierno mismo, el gobierno central, pero también está conformado por el Banco Central.
Sí.
Y aquí esto, por eso es esta imbricación de política fiscal y financiera. En este caso, nuestro Banco Central, el Banco de México, es el que está encargado de la política monetaria del país.
Uh-huh.
Y las finanzas públicas, pues por supuesto ya sabemos, de recaudar y de ejercer el gasto público. Entonces, son las dos que conforman la política financiera del país. Por eso es que nosotros hemos abordado pues esto en el seminario y nos interesa que se vean las dos partes de esta parte financiera del país, porque ahora como nunca se tocan, se hermanan y al mismo tiempo, lejos de beneficiar, están perjudicando. Los resultados son perjudiciales.
Claro.
Pero ya explicaste por qué.
Claro.
Son perjudiciales porque no están obedeciendo una lógica económica, en verdad, están obedeciendo una lógica de capital financiero, y sobre todo de capital financiero externo, que no nos permite avanzar de manera adecuada en lo que la teoría y la política económica tradicionalmente han hecho. Bueno, esto así es. Pero para hablar, que tú hables amplio sobre esto, ¿cuál es la responsabilidad del diseño y planeación de estas dos políticas, de la fiscal y la financiera? ¿Cuál es la responsabilidad institucional?
Sí, nosotros decíamos que, bueno, dos políticas fundamentales, sin menospreciar otras como la política salarial, la política de tipo de cambio, la política
dependen
de estas y tienen efectos muy directos sobre las otras, y de hecho se sostienen en las otras también. Hablamos de la política fiscal y la política monetaria. Efectivamente, a nivel institucional, por un lado está el Banco de México como encargado del diseño y ejecución de la política monetaria y financiera. Económica. Y por otro lado está la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía. Yo podría decir que sus objetivos pues son precisamente el crecimiento económico, ¿no? Y diría, deberían de agregar estable y sostenido, ¿no? Que parece que han olvidado esto. Entonces, el problema es que parece que sobre esto institucionalmente lo que predomina es el objetivo de estabilidad de precios, ¿no? Que por ahí
venimos diciendo
sí, estabilidad de precios sin tener ningún compromiso con el crecimiento económico. De hecho, se dice que la autonomía del Banco de México le da esa virtud o esa libertad para alcanzar su objetivo de estabilidad de precios sin que repare en el crecimiento económico, que es lo que también nosotros venimos proponiendo. Sí, también es responsabilidad del Banco de México que su objetivo, que cumpla su objetivo sin menosprecio del objetivo de crecimiento económico, que debería de ser el objetivo y una fuerte coordinación entre estas tres entidades para lograr un crecimiento con estabilidad de precios, ¿no? En todo caso, no una estabilidad de precios con recesión económica o con inestabilidad económica.
Sí, y esto tiene una lógica, pero que quizá debemos también mencionar aquí tú particularmente, porque si bien la estabilidad de precios es el muro de contención para que no se desborde, la economía se fragilice, se vulnere, etcétera, porque estas son las palabras con las cuales se marca, bueno, hay también una razón detrás de esto que es meramente ideológica. Pero vamos a una breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
De publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer sus títulos más recientes. Apuntes sobre industrialización y sector externo en América Latina. El caso de México. Autor Bernardo Olmedo Carranza. Estudios urbanos contemporáneos. Coordinador Alejandro Méndez Rodríguez. Homenaje a Ifigenia Martínez. Coordinadores Eugenia Correa, Alicia Girón, Armando Labra y Patricia Rodríguez. La competencia entre México y China. La disputa por el mercado de Estados Unidos. Autor Omar Nime Castillo. Los espacios de reserva en la expansión global del capital. El sur-sureste mexicano de cara al plan Puebla-Panamá. Coordinadores Felipe Torres y José Gasca.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, entonces ya decíamos pues que después de todo, y este, repetimos, este nudo de contención que es la estabilidad de precios, tiene un sentido ampliamente ideológico, es decir, se fundamenta en un cuerpo teórico que nosotros en economía llamamos convencional, y que es, bueno, altamente perjudicial, pero para la población en su conjunto.
Claro.
¿A quién beneficia? La sociedad, ¿quién se beneficia? Y se beneficia particularmente el capital financiero, los mercados financieros internacionales. Ahí encuentran realmente toda la facilidad del mundo, porque a través de este proceso que se ha convertido en un proceso nefasto realmente, que es la apertura, la desregulación, la liberalización financiera y la privatización, bueno, esto que es digamos que es parte del decálogo del consenso de Washington, parece que es en beneficio de todos, porque abriendo las fronteras económicas y todo esto, bueno, todos nos vamos a beneficiar. Esto sabemos muy bien que no es así.
Claro.
No es así. Es un contexto internacional verdaderamente contrario a los intereses nacionales, por lo pronto, de México. Y bueno, sabemos que de muchos otros países también, como el nuestro. Pero ahora que termina esta gestión gubernamental, esta gestión de política económica del presidente Fox, ¿cuáles son los retos más apremiantes en materia fiscal y financiera tomando en cuenta pues este contexto internacional del momento.
Por el lado fiscal, yo insisto, tiene que reactivarse el gasto público, porque el gasto público no solamente, el gasto público va a ir a sectores estratégicos que no han sido sujetos de crédito por sus características, pero que son altamente generadores de empleo. Por un lado, solamente el gasto público puede reactivar estos sectores y tratar de enmendar la ausencia o los desajustes que ha generado la ausencia de una política industrial coherente y congruente, ¿no? Por un lado, solamente lo hace. Entonces, tiene dos efectos el gasto público, ya decía yo, activar a los sectores fundamentales generadores de empleo donde se localiza la pequeña y la mediana empresa. Y por otro lado, a través de este mecanismo, es un mecanismo de redistribución del ingreso, de mejorar el ingreso, ¿no? Entonces, por eso, y por el otro lado de la política fiscal, necesariamente hay que replantear una regulación prudencial, una regulación o re-regulación, como él se le llama, porque los bancos no están cumpliendo su función. Si los bancos también, como respuesta a la misma política económica de endeudamiento interno, de sobrevaluación del tipo de cambio, ha motivado, ha de alguna manera estimulado este proceso de especulación que han hecho los bancos al colocar inversiones en productos derivados de valores gubernamentales. Claro. ¿Sí? Y por el otro lado, pues ha estado la caída del crédito. Entonces, que la propia política ha generado, ¿no? Finalmente los bancos son un negocio como cualquier otro, y si a ellos les abren esas puertas, por ejemplo, debería de ponerse un límite a la tenencia de valores gubernamentales. Los grandes tenedores de valores gubernamentales son los bancos y los residentes en el extranjero. Entonces, ahí debe haber una medida. Por otro lado, los bancos se les debe obligar a canalizar recursos hacia ciertas actividades prioritarias. Diría alguien, ¿está replanteando el encaje legal? Sí. Hay que replantear la pertinencia del encaje legal.
Sí,
en otro contexto, con sus modificaciones y adecuaciones, porque ya hemos visto que los bancos, o sea, las libres fuerzas del mercado, no han sido capaces de reorientar, ¿sí?, los recursos hacia las actividades económicas prioritarias que permitan un crecimiento del producto de manera estable y sostenida, que genere también una tasa de empleo estable, ¿no? No sé, las estadísticas dicen que tenemos 3 de desempleo, pero otros dicen que tenemos en una tasa de 5% y 6%.
Sí, ¿no? Depende de cómo se mide el indicador, claro. Sí. Sí, esto me parece a mí que estoy totalmente de acuerdo contigo, así es, bueno. Mira, hay unas llamadas que no quiero dejar de agradecer, y bueno, alguna pregunta que pudiéramos todavía tener tiempo. Sí, tenemos un tiempito. Rogelio Gómez, muchas gracias. Esmeralda Arismendi, Rafael Rodríguez, Susana Méndez y Adolfo Barajas. Bien. Dice Rogelio Gómez, ante el indeseable reposicionamiento neoliberal en el gobierno, podemos decir que ya no queremos ser deudores de los prestamistas internacionales, sino definidores de nuestro propio destino mexicano. Bueno, estamos totalmente de acuerdo.
Sí, no, como comentábamos, a lo mejor disminuye la deuda externa, pero tenemos una deuda interna, ¿no?
Sí, que esa sí es. No hay vuelta, no hay renegociación, sí, no hay que pagar.
Igual, de todas maneras, no, intereses.
Muchas, sí, intereses, pero además de compromiso gubernamental, que son seguros y los más altos. Entonces ahí son los más, la tasa libre.
Están esperando muy las expectativas de si el tipo de cambio se mantiene estable, con un margen de sobrevaluación que está entre 17 y 20% de sobrevaluación del tipo de cambio.
Entonces esto está matando el mercado, claro, mexicano, sí, el mercado externo mexicano. Bien, pues Esmeralda Arismendi felicita el programa, la invitada, que es muy buena en este tema. ¿Qué pasaría si México, dice, hiciera un tratado de libre comercio con China, así como lo hizo Chile, y qué va a pasar con este tratado?
Bueno, pues ya tenemos la experiencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Yo creo que ya no habrá industria mexicana, ¿no?, si hacemos el tratado con China. Es decir,
Ya llevamos desde el 94 para acá, y supuestamente iban a cerrarse las asimetrías con principalmente con Estados Unidos, y creo que se abrieron, ¿no? La brecha
era absurda, ¿verdad?
Se abrió, yo...
Pero es muy absurdo pensarlo.
Pues más bien vamos a tener maquiladoras e importaciones, ¿no?
Sí, bueno, entonces sí, ya perdemos todo.
Pues sí, ya no tiene todavía nada de industria. Digo, no es que lo ponga, simple y sencillamente que no hemos resuelto el problema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El sector agrícola está totalmente destruido. La industria, las empresas, pequeñas y medianas empresas, están convirtiéndose en comercializadoras, en importadoras. Entonces ya no sabía si la alternativa es más tratados de libre comercio, ¿no?
Libre comercio, mira, lo necesita China para invadir nuestro mercado, no requirió de ningún tratado.
De terceros mercados, ¿no?
Sí,
la tenemos aquí.
Sus precios aquí llega y sí, no, se coloca. Es decir, no hay un solo arancel que pueda realmente parar a una industria exportadora de la naturaleza de la China, porque tiene todas las ventajas.
Claro.
De bajísimos costos y de gran tecnología, porque han logrado un avance tecnológico espectacular.
Sí.
Bueno, entonces, ahí sí que bueno.
No es cerrarse,
no, pero
no es la autarquía, pero
habría que pensar que el tratado es lo suelto que vemos en ese tratado. Tendría que ser muy específico para lograr alguna ventaja.
Es que otra vez se va a repetir, las importaciones chinas van a ser altísimas y lo poco que podamos colocar en el mercado chino, pues va a ser bajísimo, ¿no?
Cierto.
Es una relación de comercio pues casi unilateral, les abrimos nuestro mercado y nosotros no vamos a poder competir.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Rafael Rodríguez pregunta, ¿cuál es la consecuencia política de la deuda interna y si esto determina el rumbo de la política económica? Bueno, no sé.
Sí, digo, es un elemento muy importante porque es un elemento de estabilidad.
No
termina, digamos, en el sentido de que uno dice siempre ha habido deuda interna y eso genera un déficit público. Sí, solamente que hasta la década de los 70 esa deuda pública interna generaba crecimiento y ahora no genera crecimiento. Por eso hablamos de que es un alto costo fiscal pagar intereses por esa deuda, cuyo papel es mantener la estabilización de las divisas que entran.
Exacto. Han cambiado las condiciones de política monetaria interna.
Claro.
Que era lo que estábamos mencionando al principio, que tú diste una exposición muy amplia sobre esto. En tanto que existan esas limitaciones, sobre todo para el Banco Central,
claro,
toda su autonomía, con toda su autonomía, debe de haber manera de defensa, claro, frente a esto. Y usando el mismo instrumento, puede ser poco más o menos como que nefasto, ¿no?
Uh-huh.
Bien, Susana Méndez pide que definas qué es la actividad económica y recomendar bibliografía.
Bueno, la actividad económica es todo, el sector agrícola, es el sector industrial, es el sector servicio, el sector financiero. Entonces, bueno, hay muchísimos trabajos que hablan sobre cómo se ha comportado la actividad económica, cómo se ha comportado el sector manufacturero, cómo se ha comportado el sector agrícola, el sector comercio, el sector financiero. Y por cierto, en los últimos 20 años, la participación del PIB ha ganado mayor presencia, mayor generación del PIB, las actividades comerciales y las actividades financieras, que precisamente han sido más modernizadas y tecnificadas y que no requieren ya tanta fuerza de trabajo, y en tanto que la agricultura, que genera trabajo en el sector industrial, pues ahí se ha caído su participación, de ahí que se hable de la terciarización de la economía, ¿no?
Sí. Uh-huh. Muy bien, pues Adolfo Barajas, felicita el programa. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí para que nos hable sobre esto que nos va a ocupar en la próxima semana. Están todos muy invitados. Y a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación, muchas gracias. Estuve en los controles técnicos, Socorro Montes, colaborador de la producción de Araceli Martínez, fue una producción y realización de Santiago Hernández, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa. Les desea muy buen día y el mejor fin de semana.
Radio Unión y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico. Amigo universitario.